Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un patrio y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy es una declaración mía en agradecimiento al presidente Trump por la vigencia del Título 3 de la Ley Libertad. La entrada en vigor del Título 3 de la Ley Libertad de 1996, por ley Hans Burton, por decisión del presidente Donald Trump, expresa un serio compromiso con la libertad y democracia del pueblo cubano y brinda un amparo jurídico a sus conciudadanos víctimas de confiscaciones arbitrarias en Cuba castrocomunista. La ley libertad de Hen y Burton está sujeta a la jurisprudencia legal de Estados Unidos. Esta ley tiene un profundo significado de libertad para la humanidad por garantizar la propiedad privada y un antídoto a la implementación práctica del comunismo, en su primera fase, el socialismo. La dictadura cubana de Castro Díaz-Canel amenazó a través de la Fiscalía General de la República de la aplicación de la ley Mordaza, ley 88, que prevé severas sanciones penales a quienes den a conocer o apoyen el mandato estadounidense de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática cubanas. En mi condición de ciudadano cubano libre y activista de derechos humanos, reafirmo mi apego a la libertad de mi pueblo y acepto con respeto, alegría y esperanza el compromiso altruista de la democracia estadounidense en su apoyo solidario a la causa de la libertad del pueblo cubano del yugo tiránico castrocomunista. Y hago un llamado a los pueblos y gobiernos libres del mundo a apoyar este acto de libertad con los cubanos. Los cubanos sabemos de nuestro deber por la liberación de nuestra patria. Estamos conscientes de que enfrentamos a la dictadura más prolongada, corrompida y despiadada de las Américas. Por lo que todos debemos poner fin a este sistema despótico impuesto en Cuba y será de beneficio para la humanidad. Muchas gracias. Comenzamos la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el capítulo 5, ejerciendo el poder. Se llama. En el capítulo 1 advertimos que la resistencia armada contra las dictaduras no las afectan donde son más débiles, sino más bien donde son más fuertes. Al escoger competir en el campo de las fuerzas militares, el suministro de armamentos, la tecnología armamentista y demás, los movimientos de resistencia tienden a situarse donde está en clara desventaja. Las dictaduras casi siempre podrán desplazar recursos superiores en esas áreas. Hemos subrayado también el peligro de confiar en los poderes extranjeros para la salvación. En el capítulo 2 examinamos los problemas que conlleva confiar en las negociaciones con un modo de quitarse las dictaduras de encima. ¿Cuáles son los medios disponibles que ofrecerán a la resistencia democrática una clara ventaja y que lograrán agravar las debilidades identificadas de la dictadura? ¿Qué técnica de acción van a aprovechar la teoría del poder político que discutimos en el capítulo 3? La alternativa a escoger es el desafío político. El desafío político tiene las siguientes características. No acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la dictadura. Es difícil para el régimen combatirlo. Puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a su fuente de poder. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción, pero también pueden concentrarse en un objetivo específico. Conduce a errores de juicio y de acción por parte de los dictadores. Puede utilizar a la población como un todo y a los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha y acabar con el dominio brutal de unos pocos. Sirve para acrecentar la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea más viable. la dinámica de la lucha no violenta. Como sucede con la capacidad militar, el desafío político se puede emplear con una variedad de propósitos que van desde la esforzarse por influir en los opositores para que hagan cosas diferentes, crear condiciones para la solución pacífica de un conflicto, hasta desintegrar el régimen de los adversarios. Pero la dinámica del desafío político es muy diferente a la de la violencia. Aunque ambas técnicas son herramientas para luchar, lo hacen por medios muy distintos y con distintas consecuencias. Los modos y resultados de un conflicto violento son bien conocidos. Las armas físicas se usan para intimidar, herir, matar y destruir. La lucha no violenta es una técnica mucho más variada y compleja que la violencia. A diferencia de esta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas aplicadas por la población y las instituciones sociales. A estas armas se le conocen bajo diversos nombres como protesta, huelga, desobediencia o no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Como advertimos antes, todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de la fuente de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esa fuente de poder. Las armas de la disciplina no violenta. El error común de las campañas improvisadas de desafío político es la dependencia o confianza en uno o dos procedimientos, tales como las huelgas y las manifestaciones. De hecho, existe una multitud de procedimientos que le permiten a las estrategias de la resistencia tanto concentrarla como dispersar la resistencia según haga falta. Se ha podido identificar hasta cerca de 200 métodos de acción no violenta y, por supuesto, hay mucho más. Estos procedimientos se clasifican en tres grandes categorías: protesta, persuasión, no cooperación e intervención no violenta. Los métodos no violentos de protesta, persuasión son mayormente manifestaciones simbólicas que incluyen desfiles, marchas, vigilias, que comprenden 54 métodos. La no cooperación se divide en tres subcategorías: de no cooperación social, 16 métodos, de no cooperación económica, el boicot incluso, 26 métodos, y huelga, que son 23 métodos, y de no cooperación política, que son 38 métodos. Ahora, la intervención no violenta mediante procedimientos psicológicos, sociales, económicos, políticos, tales como el ayuno, la cooperación no violenta y el gobierno paralelo, constituyen 41 métodos. Una lista de 198 de estos métodos se incluye en este libro que daremos próximamente para conocerlo en detalle. Es probable que a cualquier régimen ilegítimo le cause graves problemas el uso de un número considerable de estos métodos cuidadosamente escogidos, aplicados persistentemente y en gran escala, fundidos en el contexto de una sabia estrategia y de tácticas apropiadas por civiles adiestrados. Esto es aplicable a todas las dictaduras. Los procedimientos de lucha no violenta son importantes porque posibilitan un enfoque directo de los asuntos más inmediatos, lo cual no es posible con los medios militares, por ejemplo, ya que el problema que se presenta una dictadura es esencialmente político, sería muy importante aplicar las formas políticas de lucha no violenta. Esto incluiría la negación de la legitimidad de los dictadores y la no cooperación con su régimen. La cooperación sería también aplicada, la no cooperación sería también aplicada contra algunas políticas específicas. A veces el obstáculo, el trabajo o el demorarlo pueden realizarse en silencio o aún secretamente, mientras que otras veces la franca desobediencia o las desafiantes manifestaciones públicas y las huelgas pueden ser vistas por todos. Por otra parte, si la dictadura es vulnerable a presiones económicas o si muchos de los agravios del pueblo son económicos, entonces la acción económica como el boicot o las huelgas pueden ser el procedimiento apropiado para la resistencia. Los esfuerzos del dictador por explotar el sistema económico pueden contrarrestarse mediante huelgas generales limitadas, demoras en el ritmo de trabajo o por la negación de ayuda o desaparición de parte de los expertos. El uso selectivo de diversos tipos de huelgas pueden enfocar puntos claves en el proceso manufacturero, en el transporte, en el suministro de materias primas y en la distribución de productos. Algunas tácticas de la lucha no violenta requieren que la gente realice actos que no están relacionados con su vida normal, tales como volantear, manejar una imprenta clandestina, ponerse en huelga de hambre o sentarse a media calle. Salvo en situaciones muy extremas para algunas personas, estas acciones pueden ser difíciles de llevar a cabo. Por el contrario, otros métodos de lucha no violenta requieren que la gente continúe llevando su vida normal, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, pueden ir al trabajo en vez de ponerse en huelga, pero una vez allí, deliberadamente trabajan más lento o con menos eficiencia que siempre. Conscientemente se pueden cometer errores con más frecuencia. A veces uno puede estar enfermo, impedido de trabajar, o simplemente se puede negar a trabajar. Uno no puede asistir a una ceremonia religiosa cuando tal acto no solo expresa las convicciones religiosas, pero si expresa condiciones políticas, pudiera ir. Se pueden proteger los niños de la propaganda de los atacantes mediante la instrucción en casa o en clases ilegales. Uno puede negarse a pertenecer a ciertas organizaciones recomendadas, entre comillas, o impuestas, a los cuales uno antes no hubiese escogido pertenecer libremente. La semejanza de tal tipo de acción con las actividades acostumbradas de la gente y el grado limitado de desviación de la vida normal puede hacer que la participación en la lucha de liberación nacional sea mucho más fácil para mucha gente. Como la lógica de la lucha no violenta difiere en muchos aspectos de la acción violenta, hasta una violencia limitada sería contraproducente durante una campaña de desafío político, porque desviaría la lucha hacia un campo donde los dictadores tienen una ventaja abrumadora, la contienda armada. La disciplina no violenta es la clave para el éxito y debe persistirse en ella a pesar de las provocaciones y brutalidades de los dictadores y sus agentes. El mantener la disciplina no violenta contra los adversarios violentos facilita el trabajo de los cuatro mecanismos de cambio de la lucha no violenta, que lo trataremos más adelante. La disciplina no violenta es también extremadamente importante en el proceso de juicio político. En este, la pura brutalidad del régimen contra los activistas claramente no violentos rebota políticamente contra la posición del dictador, causando disensión en sus propias filas y fomentando el apoyo a los que resisten de manera persistente de la población en general, de lo que generalmente defienden el régimen y de terceras personas. Sin embargo, en algunos casos una violencia limitada contra la dictadura puede ser inevitable. La frustración y el odio contra el régimen pueden explotar violentamente, o bien ciertos grupos pueden no estar deseosos de abandonar el uso de medios violentos, aun cuando reconozcan el importante papel de la lucha no violenta. En estos casos, no es necesario abandonar el desafío político. Sin embargo, será necesario separar la acción violenta lo más posible de la acción no violenta. La lucha no violenta requiere una pérdida del miedo y un mayor control sobre sí mismo, por una parte, y tiende a producirse este efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo o el control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. Hasta aquí es el aspecto de la resistencia no violenta que le hemos preparado para pasar a la frase internacional que hoy le traigo, una frase de Galileo Galilei, que es científico y filósofo italiano que vivió entre 1564 y 1645. El descubrimiento de una sola razón necesaria destruye sin remedio otras miles razones meramente probables. Y así de importante esta frase para nosotros, porque tenemos una sola razón necesaria, que es la libertad del pueblo cubano. Por eso le traigo el tema de hoy, que se titula El fin, el final, repito ese tema, el tema de hoy que se titula El final del fin de la dictadura. En Cuba existe una serie de condiciones sociales concretas que nos hizo declarar unos meses atrás que estamos en el tiempo final de la dictadura cubana. En esa ocasión mostré este análisis aún vigente. Ya estamos en tiempo de cambio favorable a la libertad. Varios son esos factores: el fracaso de la política obamista de contemporización, la progresiva intensificación crisis económica, la ausencia de un sustentador económico y financiero, el fin de la inmigración ilegal con cierre de la política pies secos, pies mojados, junto al despertar y descontento de los ciudadanos cubanos, el liderato de un movimiento de resistencia interna y el extenso periodo de tiempo de fracaso socialista, en asociación a la muerte del tirano Fidel Castro. Fidel Castro fue reprimido al revés. Con su gran delirio de grandeza destruyó la economía y otras esferas de la sociedad en Cuba. De sus ideas alocadas solo recordaré algunas: la desecación de la ciénaga de Zapata, la manipulación genética del ganado vacuno como el toro Rosafé, la vaca F1 y la vaca enana, el cordón de La Habana, con abundantes vaquerías, las avícolas de verduras, viandas y frutales, el pan citrícola de la isla de la juventud, la zafra de los 10 millones, los plátanos Mercurial, los búfalos de agua, los planes de café Caturra, el rosero de Camagüey y la crisis de los misiles. Todo fue un fracaso. Y este fracaso fue reconocido por el mismo Castro, cuando reconoció ante el periodista estadounidense Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic en el 2010 que el modelo económico cubano ya no funcionaba. En la actualidad continúa así, incluso depauperándose cada día, aunque en la realidad nunca el modelo económico socialista funcionó. Las muestras más evidentes fueron la destrucción y caída del campo socialista europeo oriental en 1989 y la destrucción de la Unión Soviética en 1991. La muerte de Fidel Castro en el 2016 abrió falsas esperanzas de cambio para algunos que no conocen profundamente la esencia totalitaria del régimen castrocomunista. Raúl Castro mantuvo la misma política socialista de su hermano, aunque trató de buscar cambios para asegurar su sistema con las inversiones extranjeras sin perder el poder político y económico. El régimen de Cuba castrista busca el nuevo sustentador económico en los Estados Unidos de América. La situación económica en Cuba está tan deteriorada que el régimen y sus cabecillas de Raúl y su acólito han tenido que reconocer que las acciones de Fidel, aunque sin decir su nombre y apoyándose en sus palabras, y con una seguidilla pedante expresan que hay que cambiarlo todo lo que haya que ser cambiado. Y que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha tomado las medidas sobre la isla de Castro porque está mal orientado por personal que quiere dañar al régimen de Cuba. Lo cierto es que las medidas del presidente Trump son muy competitivas en la esfera de las libertades humanas, y la tiranía le es difícil combatir y resistir en ese campo de la libertad. El regreso a la jurisprudencia estadounidense por la administración Trump y la aplicación completa de la ley de libertad de Henry Burton, en especial sus artículos 3 y 4, es un fuerte estímulo de cambio competitivo para el régimen de Cuba, que junto al despertar del pueblo cubano y una resistencia prodemocrática interna como foco de luz de esperanza de libertad, que se ha mantenido estoicamente en su posición de resistir hasta la libertad, esta puede acelerar el proceso de transformación hacia la democracia en el país. Por estas razones, estamos en el final de finales de la dictadura. Si el régimen de Castro se ha prolongado en el tiempo, es por el terror de Estado en que se trata a su pueblo y la complacencia de los países democráticos. Pero todo ha cambiado desde la llegada del presidente Trump. Castro no puede seguir explotando las riquezas del pueblo venezolano y su títere maléfico Nicolás Maduro no puede subvencionarlo con más tiempo en detrimento de su propia gente. Por eso ha convertido a Venezuela en uno de los países más ricos de la región, en el más devastado y miserable. Los cubanos sí podemos liberarnos de la dictadura castrocomunista, pero para eso debemos liberarnos del miedo paralizador instrumentado por el sistema castrista. Otros pueblos estuvieron en las mismas condiciones que de nosotros y se liberaron con su propia accionar, sobre todo con el método de la resistencia activa no violenta. Y lograron la desintegración de la dictadura rápidamente y con menos trauma en vidas humanas. La restitución de la democracia, la libertad, el Estado de Derecho en sus países, incluso su economía se desarrolló y se volvieron competitivas. En fin, los cubanos debemos transformar nuestra vida en una forma mucho mejor. Para ello debemos tomar una postura firme y en nuestras convicciones de liberación de la injusticia y arriesgarse por algo más grande que nosotros mismos, que es la libertad, no solo la de uno como persona, sino la de todo un pueblo. Esto lo podemos lograr con la participación de todos. Algunos expresan que la lucha cívica no violenta no se puede ejercer contra una tiranía totalitaria como la castrocomunista o como otras que existieron como la de Hitler y el estalinismo. Pero en sí, los prácticos, los líderes de esta desobediencia civil la han llevado a la práctica en cualquier lugar del mundo donde la tiranía se ha impuesto. Incluso los clásicos de la teoría no violenta, como es Martin Luther King y Mahatma Gandhi, dijeron. Mahatma Gandhi dijo que si viviera en Alemania y él fuera un judío, aplicaría la lucha no violenta. Y Martin Luther King dijo que si él viviera en Cuba, lucharía por sus derechos religiosos, por la libertad religiosa. O sea, que donde quiera que haya una injusticia, el pueblo tiene el derecho a la justa rebelión. Y por eso tenemos que tomar estos ejemplos y luchar. En este caso proponemos la lucha cívica no violenta o la resistencia activa no violenta o desafío político no violento, que es el método de lucha contra las dictaduras, porque el problema está esencialmente en lo político. Cambiando toda esa estructura política podemos hacer ya los cambios en otras esferas de la sociedad y lograr un cambio hacia la felicidad y la prosperidad en nuestra patria. Por eso resumimos, para comprender mucho mejor este tema que hemos tratado hoy, que el título 3 de la ley Hamilton es un amparo jurídico para beneficiar a aquellos que han sido víctimas del castrocomunismo y que fueron confiscadas arbitrariamente sus empresas. Y yo como persona lo apoyo, porque la propiedad privada es una de las bases de la libertad. También podemos resumir que la lucha no violenta, a través del desafío político masivo no violento, es el método ideal para ponerle fin a la dictadura aquí en Cuba, porque hay un descontento popular que debe manifestarse de forma amorosa, y este poderoso amor aplicado en multitudes en todas las calles de Cuba pondrá fin a la dictadura de Castro. Le doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa La Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa La Auto Libre, y como parte de nuestra esencia en este programa de La Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my-
Swift tiene la canción más descargada del momento, acompañada por Brendon Urie, líder de la banda Panic at the Disco. Su sencillo se titula Me, Yo. Close to Me, Cerca de Mí, de la británica Ellie Goulding, el DJ Diplo y el rapero Swae Lee sube al primer lugar de la cartelera Adult Pop. El éxito número uno de la lista mainstream rock de Billboard es High Low, Alto y Bajo, del dúo The Black Keys. La agrupación australiana Hillsong United debuta en la cima de la categoría de álbumes de música cristiana con People, Gente. Y de esa producción les presento el primer sencillo, Whole Heart, Corazón Entero. Secreto del boricua Anuel AA y la colombiana Karol G llega a ser la canción más difundida en las emisoras del género Latin Rhythm en Estados Unidos. AA también es parte del equipo de reggaetoneros en el tema más sonado por toda la radio latina de este momento. Escuchen a Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel con Baila, Baila, Baila. Y cerramos con otro éxito de Daddy Yankee, esta vez acompañado por el vocalista canadiense de reggae Snow y la superestrella Katy Perry. La canción Latin Pop número uno de Billboard es Con Calma. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno.